paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a tratar con Monseñor Elio Sgrezia de los aspectos éticos de la asistencia al paciente moribundo. Y a este efecto hemos de comenzar refiriéndonos a la cultura de la muerte, a cómo ésta se insinúa en nuestra sociedad actual. La actividad de asistencia sanitaria ha de tener presente, sin duda, en un lugar principal al paciente moribundo, que hunde sus raíces en la concepción de la vida y del hombre. Acompañarle en sus últimas fases de vida plantea interrogantes que en modo alguno pueden ser resueltos solo con medios o procedimientos técnicos. Nos enfrentamos ante las cuestiones fundamentales de la vida y éstas han de abordarse desde la antropología y la ética, desde entender qué es el hombre y qué es lo que está bien o es un bien para él y lo que es el mal. Vamos a partir de un punto, primer cimiento. ¿Solo sabe afrontar la muerte del paciente o la muerte de otro aquel que ha resuelto ya el problema de su propia muerte? Y como esto, con carácter general, por lo que se ve, no está muy bien resuelto, se ha instalado en nuestras sociedades una cultura que podríamos llamar cultura de la muerte. Si os fijáis, en un diagnóstico podemos decir que hoy rige la ética procedimental. Se buscan convenciones o consensos sobre estas cuestiones que afectan profundamente al hombre, pero que carecen de un fundamento ontológico, es decir, ligado a la verdad de lo que es el hombre, más bien consensos. Hay una perversión del concepto de autonomía del paciente que ha venido a suprimir la autonomía del médico. La relación médico-paciente se ha envilecido y ha adquirido un parecido enorme a la de técnico y cliente. En cuanto al consentimiento informado, más bien es un procedimiento para salvaguardia jurídica del médico. Y por último, el papel de la economía sanitaria, que lo reduce todo a números, cifras, recursos, costes, beneficios. Claro, con este diagnóstico se entiende que el morir se nos presenta como el último absurdo de una vida de la cual no se ha podido comprender su significado. Y ante este panorama parece que es necesario repensar la asistencia al paciente moribundo desde la restitución al hombre del verdadero sentido de su muerte, que implica también comprender el verdadero sentido de su vida, e iluminar las conciencias desde la verdad, porque se ha confundido el valor de la vida con el valor de la calidad de la vida. Y se ha llegado al fenómeno de la eutanasia, que por decir así ha marcado tres etapas. Una primera etapa en la que se señalaron casos de excepcional gravedad a los que se enfrentaba el médico o sanitario, en los cuales, a pesar de utilizar todos los recursos terapéuticos a su alcance, veía sufrir al paciente que avanzaba inexorablemente hacia una muerte lenta y dolorosa. Aquí el médico se deja convencer por una falsa compasión y aboga por la supresión de esa vida. Aquí sin duda hay una perturbación de la vocación médica y hay una pérdida de la esencialidad, del valor y dignidad de la vida humana como bienes indisponibles. Un segundo paso. Se pasa a ensanchar la aplicación de la eutanasia a otros casos que el médico considera como pacientes que viven en una vida no digna. Es el médico el que lleva a cabo esta valoración de cada vida en concreto, y poco a poco se sustituirá en las conversaciones la licitud e ilicitud de la actuación por la conveniencia o no de la misma, y su mayor aceptación político-social. Pasamos al cálculo de los costos y beneficios. Y una tercera etapa, dar la eutanasia incluso a quien no la pida y no la quiera. Degenerada la profesión médica y dotada de una falsa ética, se cae en un paternalismo médico que al enfrentarse a una vida sufriente decide dar la muerte como solución que él mismo elegiría para sí. De esta suerte, el operador sanitario adquiere un poder discrecional sobre la vida del paciente e incluso llega a pensar que efectúa un acto virtuoso, negando el valor intrínseco de la vida. La causa profunda de todo este proceso que acabamos de decir, en estas tres etapas, indica que hay una estrategia para conquistar el consenso público sobre la eutanasia, que se inicia en una idea perversa de libertad y que termina confiriendo a terceros un poder sobre nuestras vidas. E incluso a la opinión pública se le traslada que o se está a favor de la eutanasia o que lo que se hace es invadir la libertad del otro imponiéndole una crueldad al enfermo. Pero no nos perdamos en los hechos, porque en el corazón de esta tragedia está el proceso de secularización, el eclipse del sentido de Dios y del hombre en nuestro tiempo. Claro que para hablar de eutanasia necesitamos partir de un concepto. Si tomamos por ejemplo el de Marcocci, nos dice que por eutanasia se entiende el causar la muerte, la supresión indolora o por piedad de quien sufre, o se piensa que sufre, o que en el futuro pueda hacerlo de forma insoportable. Dado el camino, el íter ideológico en las sociedades occidentales, hoy se habla de eutanasia ya no solo en relación al enfermo grave y terminal, sino también a los neonatos que padecen defectos graves. Algunos sugieren para ellos el abandono como solución, sustraerles los alimentos, todo eso sí con el fin de evitarles el sufrimiento e incluso quitar un peso a la sociedad. Se habla por esto de eutanasia neonatal. Y se justifica, sí, se justifica, que si de esta forma se reducen los gastos en salud, que así los recursos económicos serán conservados para enfermos que una vez curados puedan regresar a la vida productiva y laboral. Bueno, vemos que la eutanasia, por otra parte, se puede practicar de lo que hemos dicho de dos maneras. Eutanasia activa, con una intervención para anticipar la muerte, o omisiva, privando de una asistencia todavía válida y debida. Bien, hemos visto lo que es la eutanasia, hemos visto la situación sociológica en las sociedades occidentales, que ha logrado una traducción en el ámbito jurídico o del derecho. Ahora, desde el punto de vista cristiano, debemos hablar de la evaluación teológica de la eutanasia. Y antes que nada, debemos tomar una posición clara frente a la eutanasia, desde el punto de vista ético. Su Santidad Juan Pablo II confirmó la enseñanza magisterial en la encíclica Evangelium Vitae y ofreció dos indicaciones importantes. La primera, San Juan Pablo nos dijo que hay una conexión entre aborto y eutanasia, tanto antropológica como teológica, y que estos dos fenómenos, el aborto y la eutanasia, son fundamento de la cultura de la muerte, que no son sólo actos aislados, sino que constituyen un verdadero y real atentado contra la humanidad y contra los derechos fundamentales del hombre. Hay una causa remota, la ilusión, la vieja ilusión del hombre de sustituir a Dios como Señor de la vida y de la muerte. Se oye de nuevo aquella voz de Satanás, seréis como dioses. Se vuelve a proponer la tentación del Edén, transformarse en Dios conociendo el bien y el mal. Solo que esto, necesariamente, lleva al dominio del más fuerte sobre el más débil. Y junto a esta causa remota de querer ser como dioses, otra causa inmediata. Se rechaza el sufrimiento más allá de la comprensión de éste. El sufrimiento humano en una sociedad carente de fundamentos religiosos, metafísicos, que no tiene otro horizonte que el materialismo, el sufrimiento humano, digo, es una cosa sin sentido. Y al no encontrársele sentido, se busca la supresión del mismo, incluso suprimiendo la vida. Cristianamente, la valoración moral de la eutanasia no puede ser otra que la de constituir una grave violación de la ley de Dios, porque es moralmente inaceptable matar deliberadamente a una persona humana. Recordad el quinto mandamiento del Decálogo: no matarás. La Escritura excluye con claridad cualquier forma de autodisposición de la existencia humana, y por tanto, la eutanasia. Pero además, el Santo Padre nos recuerda que esta doctrina, que estas conclusiones a las que hemos llegado, también están fundadas en la ley natural para todos, y que se puede llegar a ellas en virtud de la luz de la razón. Solo con la razón se podría llegar a comprender que la vida humana es sagrada desde su inicio hasta su término. Hemos visto la consideración ética de la eutanasia desde la fe, pero ¿y desde la filosofía? ¿Es posible también su rechazo? Sin duda, también es posible, porque el valor de la vida humana puede ser conocido en sus rasgos fundamentales por la razón. La vida humana tiene valor y dignidad en sí por ser vida de una persona. La vida física es constitutiva de la persona, porque la persona es alma y cuerpo, es espíritu encarnado, esto es la persona, y este es su valor fundamental. Por tanto, la vida es un quid previo, es un algo anterior a los predicados de la misma, es soporte necesario de los valores, es, por tanto, indisponible. Lo diremos de otra forma. No puede derivar la dignidad de la persona dependiendo de la edad cronológica de la persona, ya que ésta depende de la vida y no al revés. No se puede derivar la dignidad de la persona del estado de salud que tenga dicha persona, porque la salud hace referencia a la vida de la persona, pero la salud no posee la vida en sí, sino que participa de esa vida, se predica de ella. En otras palabras, la salud es el estado del cuerpo de una persona viva. Y por esto, en la muerte, el cuerpo pierde su dignidad, porque esta dignidad era participada de la vida. Tampoco puede depender la dignidad de la vida humana de que alguien sea más o menos rico o acaudalado, porque una relación de tenencia o de posesión es una relación accidental, pero no sustancial, no puede ser constitutiva de lo que es la persona. Bueno, con estas aclaraciones resulta que la dignidad de la vida humana no se puede fundar en valores que sean relativos a la persona, sino que aquel, la vida humana, es el valor fundamental de la persona misma. Si la vida de una persona individual fuere declarada disponible y puesta al arbitrio de la sociedad o de otras personas, como se pretende, el Estado mismo sería homicida y anárquico. En cada persona existe el bien de toda la humanidad. Pero lo que hemos dicho no permite concluir que haya que hacer un absoluto de la vida física respecto de la vida espiritual de la persona, porque la vida del cuerpo no es toda la realidad de la persona, y hay bienes que superan en valor a la vida corpórea. En este sentido, la Evangelium Vitae ha puesto en evidencia con claridad el carácter ilícito de la eutanasia, pero al mismo tiempo pide que se acepte por la persona su muerte natural, o que se acepte el martirio, o que se acepte la muerte por sacrificio por los demás. Ciertamente, la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto para el creyente, dice la encíclica, sino que se le puede pedir que la ofrezca por un bien superior. Como nos dijo Jesús, y como nos lo dice, quien quiera salvar su propia vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa mía y por el Evangelio, la salvará. Por tanto, más allá de la razón teológica, el magisterio católico funda sus enseñanzas en el derecho natural, confiando en que éstas recojan el consenso de tantos hombres que, por encima de diferencias filosóficas o ideológicas, tienen viva una conciencia unitaria de los derechos fundamentales de cada persona humana. Nos encontramos ante un valor que, siendo fundamento de cada derecho, es absolutamente indisponible. Y esto con independencia de que además la concepción cristiana vea al hombre como única criatura que Dios ha querido por sí misma y que está ligada estrechamente a la gloria de Dios Creador, siendo su imagen y semejanza. En este sentido, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes habla de la dignidad del hombre y afirma que, según la opinión casi máxima de creyentes y no creyentes, todo lo que existe en la tierra debe ordenarse al hombre como su centro y culminación. Y esta condena que estamos recordando de la eutanasia también vale para el suicidio asistido. En el suicidio asistido se transforma al médico en un colaborador profesional del acto de muerte. Y es claro que ni siquiera el paciente puede pedir la supresión de la propia vida ni realizar tal supresión, porque él no es dueño de su propia vida. Él no se dio a sí mismo la vida, sino que la recibió como un don. De aquí que el suicidio no sea un acto conforme a la verdadera naturaleza de la libertad, porque priva al sujeto de la raíz de la libertad, que es la vida, y constituye una ofensa a la responsabilidad de la persona. Y dicho esto, podemos ahora valorar deontológicamente la eutanasia, junto a la valoración filosófica y vista ya la valoración teológica. Y hay que afirmar tres cosas. Primero, que un acto de eutanasia no es de competencia del médico, dado que el fin de la profesión sanitaria es salvaguardar y proteger la salud y la vida del paciente. Un segundo punto. Dar muerte a un enfermo no puede ser considerado en ningún caso acto científico o de la ciencia médica, porque no puede ser valorado desde un punto de vista experimental. Supone más bien una ruptura de método con la ciencia médica. Y un tercer punto. Es imposible llevar a cabo la eutanasia obteniendo del enfermo un verdadero consentimiento libre e informado. Y la razón de esto es evidente. Nadie puede informar al paciente sobre lo que la muerte será o representará para él. Y un consentimiento que se da a algo cuyas consecuencias no se conocen, no puede ser informado. Por aquí, podemos considerar la eutanasia como una grave lesión del principio de autonomía del enfermo, aun cuando éste esté consciente. Y hasta aquí, queridos amigos, estas consideraciones sobre la asistencia al paciente moribundo desde un aspecto o una perspectiva ética por Monseñor Elio Sgrezia, que os hemos extractado y acercado para vuestra edificación y conocimiento. Esperamos, como siempre, que el programa haya sido de vuestro agrado y os deseamos las abundantes bendiciones de Dios, esperándoos, emplazándoos a la próxima edición del programa. Adiós, amigos.